El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal a todos nuestros radioescuchas? Bienvenidos a otra emisión de Urbano 453. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás?
Hola, Octavio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y bueno, estamos en esta emisión de hoy lunes, ya despidiéndonos casi del mes de enero. ¿Hoy qué es? 22 de enero ya. Se nos está yendo otra vez el año. Y bueno, el tema de hoy es también bastante interesante, como cada lunes. Hoy hablaremos acerca de arquitectura específica para personas mayores. Que bueno, hace un momento estábamos checando el término técnico, digamos, con el cual se denomina esta arquitectura, ¿no?
Que es gerontoarquitectura, diseño de espacios idóneos para adultos mayores.
Efectivamente, y bueno, la mayoría del tiempo, pues creo que ni nosotros como arquitectos, nos damos cuenta de la trascendencia que tiene diseñar o habilitar este tipo de espacios para los adultos mayores, ¿no? Y pues bueno, el día de hoy vamos a tratar este tema porque realmente es muy importante y más que nada por las tendencias globales del crecimiento de la población.
Por ahí vi una cifra de la Organización Mundial de la Salud de que la cantidad de adultos mayores en el planeta pasará de 605 millones a 2.000 millones en 50 años. Del 2000 al 2050 se prevé esta cifra. Entonces cada vez va más la tendencia a que haya más personas de la tercera edad y cada vez menos nacimientos a nivel mundial.
Sí, efectivamente, durante alguna pequeña parte en las últimas partes del siglo XX, como todos sabremos, en el mundo habíamos más jóvenes que ancianitos. Pero pues bueno, obviamente todos maduramos y evolucionamos, ¿no? Y vamos a llegar a una edad adulta, en la cual precisamente en estos estudios de la Organización Mundial de la Salud, entre el 2000 y 2050, se estima que una buena parte de la evolución, pues bueno, alcance la tercera edad. Y obviamente la arquitectura o los espacios que requieren estas personas y que requeriremos nosotros en un futuro, pues es especial, ¿no? No es como la arquitectura que normalmente estamos acostumbrados a utilizar o diseñar nosotros.
En el caso específico de los parques, sobre todo aquí en México, todavía se tiene la idea de diseñarlos como para todos, ¿no? Para todos y para nadie, porque no están adaptados como al 100% para un público en específico, como debería ser el caso de los parques para la tercera edad. Bueno, para esto se determina el usuario con un análisis del contexto, cuál va a ser el usuario potencial en el caso del parque, si la población del contexto mayoritariamente es, no sé, 50 años para arriba, pues no les vas a poner a lo mejor unos juegos infantiles, ¿no?
Sí, efectivamente, los requerimientos que tiene cada una de las etapas de la vida del humano son totalmente muy diferentes, desde los niños hasta las personas mayores, porque pues efectivamente, ¿no? Un niño tiene ciertas destrezas que ya cuando llegas a la edad adulta vas perdiendo lamentablemente por el desgaste físico. Y pues bueno, precisamente para eso se tienen que diseñar parques o incluso las mismas viviendas.
Así es.
Porque muchas de las veces pensamos que con el hecho de poner alguna rampa ya la hiciste, ¿no? Ya adaptaste el lugar perfectamente para la persona adulta o para la persona discapacitada, pero va más allá de eso.
O sea, ¿acaso lo único que te piden cuando el cliente llega y dice, quiero que me diseñes la casa, y pensando como para cuando vayan a tener ya más edad, lo único que te dicen es, no quiero escaleras o quiero un cuarto en planta baja para cuando esté más grande, ¿no? Pero yo creo que hay más que
trascende más allá.
Sí, es más allá, sino generar toda una experiencia y una estimulación a los cinco sentidos, ser incluyente y no nada más adaptar funcionalmente con barras y rampas, ¿no?
Sí, efectivamente. Y por ejemplo, también por ahí en algunos textos de internet, pues hay a nivel mundial incluso despachos de arquitectos en los cuales pues como están orientando estas tendencias y están dándole, digamos, batalla, muchos despachos mandan a sus arquitectos a vivir algún tiempo, algunos incluso 24 horas con la familia de ancianos, en donde, bueno, se ponen a ver sus posibilidades, sus necesidades y sus limitantes, ¿no? Entonces, en base a eso, pues comienzan a diseñar el espacio que requiere ese adulto mayor, llámese una casa, un comercio, un parque, etcétera, lo que sea, ¿no?
Para tratar de que sea totalmente autónomo y autosuficiente la persona, ¿no? A nivel mundial hay una tendencia de cada vez menos los asilos o las casas de retiro y más hacia las colonias o los desarrollos habitacionales para personas de la tercera edad. Entonces, todas las personas que viven ahí tienen las mismas necesidades, las mismas condiciones, y además las áreas de donación, los espacios comunes o las áreas verdes están adaptadas especialmente para ellos.
Sí, y bueno, lamentablemente creo que siempre vamos haciendo acciones correctivas, ¿no? Por lo regular en nuestras ciudades, tanto latinoamericanas, incluso algunas europeas, casi siempre vamos resolviendo los problemas en vez de preverlos desde antes y así mismo adaptar la ciudad para antes de que surja un problema, pues resolverlo, ¿no? Pero en muchas ocasiones este tipo de cuestiones, pues como bien lo dices, las tendencias mundiales son muy distintas, ¿no? Durante una buena parte, incluso de siglos atrás, esta tendencia de construir asilos para personas mayores pues refleja una tendencia social hacia que las personas no podían encargarse de sus ancianitos, ¿no? O incluso los mismos ancianos no eran capaces de valerse por sí mismos, por lo cual requerían de espacios, que se llaman asilos, para poder tener una vida, pues, plena, ¿no?
Para ser atendidos, ¿no? En lugar de hacer personas autosuficientes, incluso en esta edad, es como aislarlos y que otra persona se haga cargo de ellos, ¿no? Porque ni siquiera ellos mismos se pueden hacer cargo.
Y aparte de ello, por lo regular yo creo que la mayoría de nosotros y nuestros radioescuchas tenemos como la noción, muchas veces errónea, de que los asilos son lugares como medio lúgubres, lugares oscuros, lugares donde son tristes, pero muchas de las veces, bueno, yo he visitado algunos aquí en Lagos obviamente y en algunas otras ciudades, y no son lugares para nada por el estilo, o sea, son lugares realmente donde las personas mayores pues sí tienen atenciones, pero aparte de ello, como bien decimos, la arquitectura muchas de las veces no está adaptada a sus necesidades. Muchos escalones, muchos desniveles, incluso las orientaciones de las ventilaciones, de las iluminaciones, están como mal cuidadas. Pero a pesar de ello, los ancianos viven de cierta manera bien, ¿no? Entonces, si el espacio arquitectónico resolviera de una buena manera esta parte, pues vivirían todavía con una mejor calidad de vida.
Así es, o sobre todo en los desarrollos habitacionales para personas de la tercera edad, donde cada quien tiene su casa independiente y tienen áreas comunes, bueno, esto les permite salir a la calle y de alguna manera ser autosuficientes y pasear por ahí cerca, porque las áreas exteriores están adaptadas y no estar encerrados a lo mejor en una zona como un asilo, ¿no? Donde pues a lo mejor sí hay jardines y todo, pero pues no es lo mismo como
Salir a la calle.
Así es. O en estos lugares donde tienen una recámara, una habitación, a tener tu casa, ¿no?
Sí, totalmente. Entonces, pues nosotros a lo mejor muchos radioescuchas no lo notamos porque todavía no llegamos a esa edad, pero cuando lleguemos vamos a empezar a sentir los estragos, ¿no? Y a empezar a ver qué necesidades debemos de cubrir y vamos a empezar a notar que la ciudad para nada responde a ellas. Inclusive ahora que estamos jóvenes todavía, entre comillas, la ciudad es complicada para nosotros, ¿no?
Así es.
Y eso que nuestra ciudad, en el caso específico de Lagos, pues es una ciudad, digamos, que no tiene una topografía tan agresiva, pero ciudades como Guanajuato o aquí cerca también San Juan de los Lagos, que tienen unas pendientes demasiado inclinadas, pues sí resulta medio dificultoso, ¿no?, para las personas adultas salir inclusive a la tienda o salir a misa, que todavía es una costumbre muy arraigada por acá, etcétera.
Y ya no se pensaron en el desarrollo de ciertos sectores de la población, de la ciudad, pensados para personas de la tercera edad, con todos los servicios, como decías, de la tienda de la esquina, a lo mejor una iglesia, y en base a un estudio determinar cuáles son las necesidades o actividades recreativas de estas personas, como asistir a la iglesia o una caminata, y diseñarles todo el conjunto habitacional, ¿no?
Sí, porque, bueno, como bien decías, las tendencias pues van creciendo, ¿no?
Todos vamos para allá.
Todos vamos para allá, e inclusive México es un país el cual recibe muchas personas adultas de otros países incluso,
que
¿no?
vienen a retirarse por acá.
Por ejemplo, muchos canadienses o estadounidenses vienen a sus casas de retiro acá en México, en zonas o en pueblos muy típicos. Pero curiosamente estos pueblos típicos, ahorita se me viene a la mente, no sé, por ejemplo, Ajijic, aquí en la Ribera de Chapala, San Miguel de Allende, para nada están adaptados para una persona adulta, o sea, son pueblos totalmente, pues, agresivos hasta cierto punto con personas de esta edad. Calles empedradas, y bueno, tampoco se trata de poner pistas de patinaje, pero...
Algo que facilite la movilidad. Que se sientan autónomos, que no necesitan como de alguien que los lleve a pasear, ¿no? Que puedo ir yo a la esquina y comprar mis cosas y regresar a la casa sin caerme, ¿no?
Efectivamente, pero creo que también es destacable algunas de las características que estos adultos mayores observan en los pueblos de México, ¿no? Y una de esas características creo yo que es la tranquilidad, o sea, ellos no quieren para nada el...
psicológico, espiritual... biológico, tiene que son los principios de habitabilidad al final, pero tiene mucho que ver el por qué escogen estas ciudades, porque les estimulan todos los sentidos. Además provocan una emoción y generan algo, ¿no? Al final el pueblo tiene algo que ofrecerles psicológicamente y biológicamente, algo más que a lo mejor un asilo en Estados Unidos, ¿no? Donde se pudieron haber quedado.
Así es, pero bueno, es momento de irnos al primer corte y ya volvemos.
La ciudad contemporánea debe ser reflejo del pasado y la suma del presente.
Urbano 453. Volvemos.
Estamos de vuelta en Urbano 453 y bueno, les recordamos los teléfonos en cabina, es el 403-1413 y el 01800-701-2119. También estamos a través de la página de Facebook como Urbano 453. Y bueno, el día de hoy estamos hablando de la gerontoarquitectura, que en palabras comunes es arquitectura para personas de la tercera edad o personas adultas. Y bueno, entre algunas de sus características que ya hemos abordado un poquito, pues está que los espacios deben ser cómodos y accesibles, ¿no? Lamentablemente, cuando uno envejece, muchas personas, una gran cantidad de ellas, comienza a usar silla de ruedas, en el peor de los casos, porque ya no es capaz.
Andadera o bastón.
Andadera o bastón, entonces ya no tienes la misma movilidad que cuando andas joven, ¿no? Y por lo tanto requieres espacios más amplios, pasillos más amplios, incluso a veces infraestructura especial como en los sanitarios, las barras, etcétera, ¿no?
Y nos hablaba Laura en otro programa que está esta iniciativa del Infonavit donde te pueden adaptar tu casa
para cuando tienes una persona discapacitada, ¿no?
Así es, que puede ser ya no discapacitado, pero que sí tenga cierta disminución en la movilidad como una persona de la tercera edad, ¿no? Y que se pueda sentir autónomo. Yo creo que eso es lo más importante, sentirse libres, útiles y que no dependemos de nadie. Eso les ayuda bastante
en su estado de ánimo incluso.
Así es, ¿no?
Aunque...
Y que... para que puedan salir y disfrutar la ciudad. Yo creo que toda la ciudad, no nada más las casas y los desarrollos habitacionales, sino cada uno de nuestros espacios debería estar pensado de manera incluyente, no nada más para personas con discapacidad o capacidades diferentes, sino también para los de la tercera edad o incluso niños, ¿no? Pensar como en todos los posibles usuarios que vamos a tener. Y en el caso de la tercera edad, bueno, pues coinciden ciertas cosas con los manuales de accesibilidad, los manuales para arquitectura universal, como los pendientes de las rampas que deben de ser muy suaves, en este caso del 6 al 8% máximo, y aquí en Lagos tenemos pendientes hasta de 20% más en las rampas, o sea, eso es muy difícil de utilizar, ya le tienes que dar la mano o el brazo a una persona de la tercera edad para que pueda subir, ¿no? Y si le ponemos una pendiente más suave, pues pueden hacerlo de manera autónoma.
Sí, efectivamente, todos los detallitos influyen en una mejor calidad de vida, ¿no? Porque no solo en una mejor calidad de vida, sino también hasta en la disminución de accidentes, porque una rampa con una pendiente mal calculada y un
material con
resbaloso, es como declararle la muerte al anciano que pase por ahí, ¿no? Y no solo al anciano, al niño, al joven, a la persona adulta.
Cualquiera se puede resbalar. Entonces ya no es posible que estemos haciendo rampas todavía con esas pendientes que no cumplen los reglamentos y con materiales que son peligrosos. A lo mejor alguna piedra, laja o grava ahí medio resbalosa, o nada más porque se ve bonito, ¿no? Entonces
sí, hay que cuidar, aparte de la estética, también lo funcional, sí, ¿no? Y bueno, también entre los espacios, algo que es muy importante, pues ya lo hemos hablado, ¿no? Los colores que hay en los espacios.
Y la vegetación, las texturas, los olores, los sonidos, yo creo que son muy importantes, ¿no? Porque al final, si te fijas en las plazas del centro, ¿quién está a la mañana sentado en las bancas?
Sí, los ancianitos.
Entonces, ¿qué es lo que les gusta de ahí, no? La estimulación visual, auditiva, sensorial.
Sí, y es cuestión de analizar, ¿no? Yo pienso, o sea, porque las ciudades funcionan todos los días de la misma manera, bueno, obviamente con sus variantes, pero pocas de las veces nos detenemos, incluso los arquitectos, urbanistas, ingenieros y carreras afines, a observar por qué funciona así la ciudad, ¿no? Como por ejemplo eso que decías de los ancianitos, ¿qué lugares son los que prefieren? ¿A qué hora los prefieren? ¿Qué hacen en esos lugares, no? Porque a fin de cuentas están realizando una actividad en esos lugares. Así se está sentado, pero van a estar sentados en tal o cual lugar. Y entonces en base a eso se pueden diseñar espacios amigables con ellos y que pudieran responder incluso de una mejor manera a sus necesidades. Pero pocas de las veces lo hacemos.
Así es, por ejemplo en el caso de la calzada, donde vemos a la mayoría de las personas de la tercera edad en la mañana. O sea, ¿por qué no van a otra hora? Primero por cuestiones a lo mejor de clima, porque van a la hora del sol, ¿no? Las 2. Y después porque en la tarde hay otro tipo de usuarios que a lo mejor ya no les permiten pues percibir esta tranquilidad o la calma del lugar, ¿no? A lo mejor lo que quieren es escuchar el ruido de los pájaros, el aire, los árboles, y están los niños jugando con el balón o incluso poniéndolos en riesgo a pegarles a ellos, ¿no? Mientras están jugando, ¿no? Entonces yo creo que hay que, si vamos a diseñar este tipo de parques, pues como pensar bien en cada uno de los posibles usuarios y darles a cada quien, o resolverles un microclima, microespacio y dividir bien las zonas. Y claro que generar áreas de convivencia, o sea, porque vamos a segregarnos todos, sino donde convivan, pues que estén las características tanto para niños como para la tercera edad, y donde los de la tercera edad no quieran ver niños, ni ruido, ni nada, pues que tengan su espacio para observar la naturaleza, ¿no? Para caminatas tranquilas.
Sí, es que cada espacio ofrece muchos pros y muchos contras, y a fin de cuentas es cuestión de estarse fijando qué se necesita en cada uno y qué se requiere, pues para poder estar ofreciendo las mejores características a ellos. Entonces, no sé, es como muy curioso este tipo de cuestiones, ¿no? Porque ahorita que mencionabas este programa que tiene Infonavit y que ya lo hablábamos desde el programa pasado con Laura, ¿cómo adaptar una casa para una persona con alguna discapacidad o con una edad ya avanzada, ¿no? Uh-huh. Y de repente yo me imagino, pues es un gran reto. Bueno, sí, una de Infonavit sí es un gran reto adaptarla para una persona adulta que tenga a lo mejor silla de ruedas. O sea, yo literal me imaginaría casi tumbando la casa y volviéndola a hacer, ¿no? Porque adaptar esos espacios tan pequeños y reducidos para las necesidades de una persona de este tipo, pues sí puede llegar a ser complicado, y más en las características que viven muchas personas en ellas, ¿no? Literal es como la familia y compañía y agregados culturales. Entonces, hasta el hacinamiento en estas mismas casas a veces es complicado, porque duerme el abuelito junto con los nietos o con...
Sí, pues son nada más recámaras cuando mucho, ¿no?
Sí, entonces o sea, hasta la misma, como el mismo espacio personal deja de ser personal y se convierte en un espacio comunitario, ya no hay áreas privadas para una sola persona. Y pues bueno.
Pero bueno, en el estado de Guanajuato creo que hay una, no sé si ya se aprobó, pero había una iniciativa de ley en donde les pedían a los fraccionadores o desarrolladores de vivienda de interés social, tanto vertical como este, como las casas de interés social, un número de viviendas por determinado número de adaptadas para discapacitados o para personas de la tercera edad, dependiendo del número de las casas. Por ejemplo, para 60 departamentos creo que eran por lo menos 2 adaptados, entonces, bueno, ya desde el principio está pensado para eso. Claro que hay que pensar ahora qué vamos a hacer con los que ya tenemos hechos, ¿no? ¿Cómo vamos a adaptar?
Sí, ¿cómo adaptas a lo mejor un ascensor? ¿Cómo adaptas una
regadera,
rampa?
¿No? El baño de la casa de interés social, ¿cómo lo adaptas para que entre la silla de ruedas hasta la regadera con todo y su banca y sus barras de apoyo?
Sí, es literal, creo que no se puede. O sea, pero bueno, o sea, si existe el programa es porque hay gente capacitada que puede lograr maravillas en esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, a fin de cuentas, se trata de tener lo más posible en las mejores condiciones los espacios para que estas personas pues puedan hacer su vida de lo más normal y de lo más cómodo posible.
Incluso que se muevan por toda la ciudad, ¿no? O sea, como de su casa al parque, a la iglesia, a la tienda y puedan regresar con las banquetas seguras, bancas intermedias en el camino, porque obviamente a lo mejor no se van a echar toda la caminata a todas las personas de un solo jalón. Necesitamos espacios de reintegración o de descanso, como una banca con un arbolito, ¿no?
Sí, porque también hasta eso es, o sea, hasta esos detalles a veces se nos barren, ¿no? Pones una banca y la pones en medio de la nada donde no hay un árbol, ni siquiera un poste siquiera que te pueda tapar o cubrir del sol, de la lluvia, de algo. Y yo creo que las ciudades contemporáneas, la mayoría, no digo que todas, son demasiado agresivas con estas personas adultas, ¿no? Porque incluso muchas de las personas adultas prefieren mejor no salir de sus casas tanto. O sea, si no tienes necesidad de salir realmente, ya sea al hospital, a una revisión médica o al supermercado a hacer tu mandado o algún lugar, prefieren no salir porque realmente la ciudad es agresiva en todos los aspectos. Y no solo la ciudad, las mismas personas.
Hasta la parada del camión, ¿no? Como pues está difícil el escalón. O sea, el peralte que tienen los camiones, que supongo que es para salvar, pues a lo mejor los topes y toda la maquinaria que trae, bueno, eso no sé, pero está difícil como usuario normal, como ese escalón de los camiones, subirlo. Ahora imagínate una persona de la tercera edad con todo y bolsas del mandado. Que hay algunas partes en México, en la Ciudad de México, donde ya está adaptado. O sea, el camión, la puerta del camión se abre en la parada exactamente al nivel de donde están las personas y no tienen que subir esta grada, ese escalón. Pues, ese escalón.
Sí, o algunos camiones tienen esta como rampa con gato hidráulico, así donde bajan y suben la silla de ruedas y te meten como si nada, ¿no? Pero no todas las ciudades lo tienen. La nuestra, por ejemplo, no lo tiene. No. Y no es porque no tengamos adultos mayores, sino es porque no tenemos la infraestructura para que usen este tipo de instrumentos o de facilitadores para su vida diaria.
Que sí se puede adaptar aquí en Lagos, por ejemplo, en el mercado grande, ¿cómo se llama? Bueno, el que está en la 5 de mayo, fácilmente cabría una parada bien diseñada de autobús con estas características, ¿no? Pero bueno, tenemos todo el comercio y los puestos ambulantes que no nos la permiten.
Sí, y también no se trata de adaptar tal vez toda la ciudad, ¿no? Porque sí sería demasiado complicado y aparte requiere una inversión millonaria.
Mejorar ciertos puntos estratégicos.
Así es. Creo. Necesitas evaluar la ciudad para ver qué puntos son los estratégicos en los cuales concurre más gente o a cuáles necesitan concurrir pero no concurren porque no están adaptados.
Así es. O todo lo nuevo que se genere que ya respete los reglamentos, por lo menos de los manuales de acceso universal.
Sí, así es. Entonces, pues es una tarea titánica, ¿no? Y así como tenemos que pensar en adultos mayores, tenemos que pensar en los niños, tenemos que pensar en las mujeres, en los hombres y en todos. Entonces, pues realmente la chamba de los arquitectos, urbanistas y demás es inmensa, es tremenda. Pero bueno, seguiremos hablando después del segundo corte de estación. Ya volvemos, llámenos, déjenos sus comentarios, sus preguntas.
Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453, luego de un corte.
Ya estamos de vuelta. Y bueno, seguimos hablando acerca de la gerontoarquitectura, de este tema tan, tan interesante que muchas de las veces nos pasa desapercibido incluso a nosotros como profesionistas. ¿Y de qué hablábamos?
¿De qué necesitamos para que se puedan integrar o desenvolver bien las personas de la tercera edad en estos espacios? Primero hablábamos de espacios cómodos y pues fácil de fácil desplazamiento, ¿no? Entonces, para eso requerimos espacios pisos antiderrapantes, seguros, pasamanos, que el reglamento, otra vez ya estamos con los reglamentos, sobre todo en el estado de Jalisco, el de zonificación, acuérdense que tiene un título sobre normas de acceso universal, uh-huh. Nos dice que en los espacios públicos, o sea, en los parques, en donde tengamos una rampa, ocupamos un pasamanos. ¿En cuál parque aquí en Lagos tenemos un pasamanos en una rampa?
En ninguno. Y en las los escaleras, que ¿no? existen, están a una altura que no es la adecuada. Así muchos
es.
De ellos, ¿no?
Y es porque un pasamanos doble.
Sí, para los que van en silla de ruedas y los que caminamos todavía, ¿no?
Y también por las diferentes alturas de las personas, para que sea para niños. Abajo tiene que tener una ranura como guía para las personas con disminución ceguera. Visual o ceguera. Ajá. Que incluso algunos de la tercera edad que tienen problema de cataratas. Pues si tenemos esta guía en el suelo, esta ranura o cambio de pavimento, ya no nos vamos a estas placas con el lenguaje universal para que se puedan desplazar, que son bastante caras, sino simplemente una ranura que los vaya guiando en el parque, les ayuda bastante, y que les cambie, que les marque el cambio de nivel también les ayuda, así como aquí hay un escalón, aquí hay un 90 centímetros de desnivel, no pases, o sea, a lo mejor todo eso con una ranura se va a delimitar y el barandal. Y no lo tenemos, por ejemplo, en el jardín principal, donde tenemos un desnivel hasta de 60 centímetros, 70 en algunos casos, y no hay nada que les marque como el cambio de nivel.
Sí, efectivamente, ni siquiera un pasamanos, entonces.
O este freno antiderrapante antes del escalón que les marca, así como de cuidado, detente, ¿no?
Sí, es señalética universal que no es como que si quieres, ¿no? O sea, realmente está reglamentada,
así
está normada.
Es, en Jalisco ya la tenemos desde hace varios años en el reglamento estatal de zonificación como para que lo apliquen. Ahora, ya hay espacios construidos de bastantes años, ¿no? Como el jardín principal, pero lo remodelaron hace unos cuantos años, ya existía el reglamento de zonificación, entonces cada que se haga algo nuevo, una remodelación, deberían respetarse los reglamentos.
Sí, porque inclusive hasta las mismas zonas de tránsito donde pasan estas personas adultas están muy marcadas, ¿no? Porque obviamente siempre uh-huh. buscan la menor cantidad de obstáculos. Y obviamente, pues, la menor cantidad de obstáculos está, en este caso, por la parte norte, la que está pegada a la parroquia, por decirlo así.
Así es.
Pero, ¿por qué no adaptarle los espacios de la zona baja del jardín también para que circulen por allá, ¿no? Para que bajen, suban, hagan uh-huh. lo que quieran. Y bueno, ese es el caso de una plaza, pero, pues, así como ese ejemplo, tenemos todos los demás.
Así es.
Que no tienen absolutamente ninguna, que pues ninguna,
pues, facilidad de movilidad ni consideración para las personas, y que están muy relacionadas a los espacios religiosos, que es donde muchas de estas personas asisten, ¿no?
Sí, efectivamente, porque inclusive hablando de espacios religiosos y que las personas asisten, por ejemplo, la parroquia, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la puerta de la parroquia que la gente de la tercera edad usa? Pues la que está enfrente al laboratorio de análisis clínicos, ¿no? Allá a un costado del teatro. Porque es la única rampa que tiene una rampa que está con la pendiente idónea. Y pues a fin de cuentas tampoco se trata de todos los espacios adaptarlos, ¿no? O sea, también es una cuestión de inversión muy fuerte. Pero ese espacio funciona perfectamente bien. Uh-huh. Y bueno, a lo mejor haría falta el pasamanos, ¿no? Porque si hace falta, la gente se va agarrando ahí de la bardita de cantera que está. Entonces hace falta un pasamanos a lo mejor ahí al centro para que la gente pueda ir sosteniéndose. Una guía, como dices, también sería una cosa idónea, ¿no? Y realmente las ciudades vamos, pues, atrás de las necesidades, ¿no? Me ha tocado ver en algunas ciudades como Querétaro, Morelia, Oaxaca, que se adaptan estas plazas o estos lugares.
Y la remodelación del año pasado de Pátzcuaro les quedó impresionante. O sea, una ciudad tan difícil porque es pueblo mágico, porque es patrimonio, porque es calle empedrada, la topografía, la traza irregular, la adaptaron muy bien.
Sí, entonces cuando dices, bueno, pretextos puede haber muchos, ¿no? Así. Pero con ganas todo se puede lograr de la mejor manera. Tampoco a lo mejor existe la utopía, pero sí de una manera, pues, de lo más agradable.
Y hay consideraciones que, pues, bueno, voy a beneficiar a solo un sector de la población, pero hay consideraciones de acceso universal que van a beneficiar a todos, a los de silla de ruedas, a los que traen el bastón porque tienen ceguera, a los de la andadera porque tienen de la tercera edad, que las dimensiones de los escalones, los pasillos y andadores son diferentes de las, pues digamos, para una persona sin ninguna disminución en la movilidad que para una persona a lo mejor con una andadera o con muletas porque no caben en la huella del escalón. Simplemente un escalón, digamos, del reglamento de antes era de 30 centímetros la huella, ahora nos piden 36 centímetros para una persona en muletas.
Sí, y realmente son consideraciones que no nos cuesta nada absolutamente tomarlas en cuenta. Si a fin de cuentas ya vas a modificar o a construir un elemento nuevo o a transformar uno que ya existe.
Sí, si vas a modificar, pues ya hazlo bien, o sea, ¿para qué vas a invertir y vas a seguir sin cumplir el reglamento, no?
Sí, trabajas doble a fin de cuentas.
Y además, ¿cuánto te puede costar una ranura en el pavimento, no? O sea, haz una boquilla más grande, separar un poquito más las piezas de cantera o junto a la sangre de pichón y en la cantera dejar la ranura para que los se vayan guiando con su bastón las personas que no pueden ver.
Realmente es muy barato, ¿no? Sí. Comparado con el beneficio es muy barato. Y a lo mejor muchas personas, una ocasión me decía alguien, pero pues es que no hay gente ciega.
Pues no, es que no
salen. Más bien es que no salen porque la ciudad es agresiva con ellos. O sea, si sales te mueres capaz.
Sí.
Entonces, por eso no salen esas personas. Pero si tuvieran las previsiones necesarias para que puedan hacer su vida un poco más normal y cómodo, pues lo harían y saldrían más, ¿no? E inclusive hoy en día, por ejemplo, podríamos perfectamente catalogar ciertos espacios en los que te vas a encontrar a una persona adulto mayor, que son, por ejemplo, los templos, los hospitales mismos, sí, los parques, o sea, son como lugares que forzosamente te encuentras a alguien de esas.
O los barrios viejos de la ciudad, o las zonas ya, bueno, el centro, San Felipe,
La Luz.
La Luz, donde pues las personas que tienen casa ahí han vivido ahí toda su vida. Obviamente hay de la tercera edad, entonces ¿por qué no adaptas todas esas zonas para ellos, no?
Incluso estarías alentando que no se vayan, ¿no? Porque muchos de ellos, sí, como el centro es tan agresivo para ellos, pues prefieren irse a una casa en una colonia totalmente nueva en las orillas y se van vaciando los centros históricos. Uh-huh. Entonces es una cadenita de acontecimientos que generan otros.
Así es. Y ya como ya no hay quien viva en el centro, ya no hay tiendas, ya no hay comercio relacionado con la vivienda, los usos mixtos, entonces en la noche los centros históricos se quedan solos, ¿no? Como León y Guadalajara.
Sí, se dan las 8 o 9 de la noche y se convierte en una zona desierta, ¿no? Así donde es. Te pueden hasta violar. Y bueno, hablando también de la inseguridad, creo que es otro factor, ¿no? Que influye, o sea, si una persona común que todavía se puede defender de cierta manera es víctima de algún delito en la calle, en la vía pública o incluso en su misma vivienda, pues imaginémonos lo vulnerables que son las personas adultas, ¿no? Cuando ya perdieron cierta movilidad, uh-huh, o ciertas capacidades en su organismo, pues es totalmente complicado para ellos. Si de por sí la ciudad no está adaptada, súmale el aspecto de la seguridad.
Así es, yo creo que para eso hay que evitar poner barreras visuales, tanto en los parques como en la vía pública, como podría ser a lo mejor algún kioscos de información que te tapen la visual, la vegetación bastante alta, bardas que tapen si se está dando o no está dando cierta actividad delictiva, como el jardincito Mariano Suela se llama, el que está atrás en la calle Mariano Suela precisamente. No, sí,
¿el Rosario?
Sí, está atrás del Rosario de Salvador.
Salvador Azuela.
Salvador Azuela, ese jardín. Que, o sea, si le pasa a alguien algo ahí, nadie se da cuenta. Si están asaltando a alguien, nadie lo ve. Porque existen un montón de barreras visuales que no permiten generar espacio como seguro. No sé quién se va a ir a sentar ahí en la noche.
Bueno, sí hay quien se vaya a sentar, pero van a hacer otras actividades, ¿no?
Pero, por ejemplo, si te sientas en la Merced, donde estás a la vista de todo el mundo.
Sí, no te genera el mismo confort.
Así es, seguridad. Es como de aquí no me van a asaltar porque todo el mundo ve, ¿no?
Y si me asaltan mínimo van a ver quién me asaltó. Sí, hay zonas dentro de las ciudades que son realmente...
O en las banquetas, ¿no? Cuando pones a lo mejor algún puesto semiambulante, porque ahí lo dejan fijo en la noche. Y entonces atrás nadie ve si te asaltan o no te asaltan. Si vas caminando y de repente te sale alguien atrás de una de estas cosas, pues no te das cuenta, ¿no?
Sí, y entonces si le vamos sumando cada una de estas cosas a la ciudad, pues vamos viendo que estamos generando entornos totalmente hostiles, hasta para nosotros mismos, ¿no? Sin darnos cuenta. Y bueno, la anarquía pues prevalece en muchos de estos sitios, ¿no? Porque por algo existen así.
Y algo tan sencillo como la iluminación, como genera espacios seguros, ¿no? Como el adecuada ubicación de las luminarias y que las calles realmente estén libres de obstáculos o barreras visuales y además estén bien iluminadas en la noche, crea un espacio, un entorno más seguro. Y si además en esa calle está habitada, porque todavía no se han ido de la ciudad, pues esos centros históricos van a ser realmente seguros, bueno, habitables en la noche, ¿no? Y no generar inseguridad como en otras partes del país.
Sí, y hablando también de eso, de la inseguridad y esas cuestiones, por ejemplo, aquí en Lagos, que actualmente se está desarrollando mucho la zona sur del río, urbanamente, en uh-huh. cuanto a vivienda de todo tipo, pues muchas personas que viven del otro lado del río y que, por ejemplo, no tienen vehículo o X o Y, pero tienen que transitar al centro a pie, pues muchos son adultos mayores y, por ejemplo, todos los puentes que tenemos en Lagos están muy mal adaptados para ellos.
Sí, tienes que subir un montón de escaleras. Hasta las personas que usan bici, porque la adaptación para las personas de la tercera edad, como en este caso, no sirve para las que usan la bici, de los que tienen que cruzar el puente con la bici, o las señoras con carriola, con sus hijos, para cruzar ese puente, pues...
Sí, es un maratón, es un maratón. El único que está bien adaptado, bueno, bien nivelado más o menos, es el puente antiguo, ¿no? Que está en La Luz, y el que está por allá por Moya. Pero fuera de esos, el puente peatonal que está en la calzada, el de la Agustín Rivera,
que es por donde
refugio,
más transitan estas personas que van cruzando.
Son fatales para subir en bicicleta, subir en silla de ruedas.
Con la carriola. Simplemente los de la tercera edad que van pues más despacio y con ciertas limitaciones.
Sí, entonces, pues en vez de estar generando una comunicación de la zona sur de la ciudad con la zona centro y norte.
Es una frontera
abismal para muchas personas. Pero bueno. Ya es momento de irnos al tercer corte. Volvemos.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Ya estamos de vuelta en el último bloque de Urbano 453 y bueno, estamos hablando acerca de la gerontoarquitectura, que es arquitectura diseñada especialmente para las personas mayores. Y bueno, hablábamos de un sinfín de cosas. De
los puentes.
De los puentes en el último punto y parece cosa de nada, ¿no? Pero por ahí viendo algunas estadísticas, en estos 50 años, desde el 2000 al 2050, como ya decíamos en un inicio, va a aumentar el número de personas. Pero, por ejemplo, también hay que ver a partir de qué edad se considera un adulto mayor, ¿no? Uh-huh. Acá en México es a partir de los 65, aunque obviamente ya gente de 55, de 60 años muchas veces presenta ya ciertas limitaciones físicas. Pero bueno, vamos a tomar 65 años. Cuando uno cumple 65 años, todavía tiene una esperanza de vida bastante fuerte, o sea, no es que te queden meses de vida y pues ya te vas a petatear. Sino que después de los 65 todavía se espera que al menos dures entre 15 y 20 años.
Y 20 años más, sí.
Y si bien te va, pues 25 o 30, ¿no? Entonces, realmente tener una esperanza de vida de 20 años después de los 65, imagínense, son 20 años en los que la gente va a estar batallando dentro de una ciudad. Y en este caso, en el caso de los puentes, pues imagínense, ¿no?
Que hay una limitante aquí en el país por los reglamentos de la Conagua y la altura libre que debe haber entre el lecho del río y la parte inferior del puente. Pero, ¿por qué en lugar de subir el puente, como fue el caso del refugio, por qué no permite la Conagua o y las instancias que tengan que ver con el tema, bajar el lecho del río, ¿no? Porque todos tenemos que subir el puente con toda esa pendiente en lugar de que el lecho del río lo hagan todavía más profundo, ¿no?
Sí, y eso te permitiría hacer puentes un poco más horizontales y no pistas de despegue para así aviones, ¿no? Entonces, es bastante complicado el tema de la ciudad porque no nada más es invertir en infraestructura por invertir, ¿no? los carros es una, bueno, una chulada, entre comillas, atravesar por estos dos puentes, el del Refugio o el de Santa Elena. Pero incluso hasta los mismos vehículos sufren, ¿no? Sí. Si vas a cierta velocidad...
Yo he visto a las personas de la tercera edad cruzando con estos triciclos tipo de panadero. Que como batallan o sufren para empujar.
Para poder subir.
Sí, y aparte no caben ni en la banqueta.
Sí, no caben en la banqueta, el arroyo de vehicular es un peligro y aparte tiene una pendiente que no te ayuda para nada a subir.
Incluso las carriolas no caben en la banqueta del puente de la Agustín Rivera. Entonces tienen que ir las mamás con el bebé por el arroyo vehicular arriesgándose. Y esforzándose por sufrir con toda esta pendiente y el peso que va en la carriola, más lo que traigan cargando.
Sí, es un verdadero show usar las ciudades. Y pues, a fin de cuentas, pues se supone que si estás invirtiendo dinero en generar infraestructura...
Pues hacerlo bien, pues hazlo bien, ¿no? Sí, espacios habitables siempre. Bueno, y habló Mari Rodríguez para felicitar y nos manda abrazos. Cada programa nos enseñan tantas cosas. Un saludo a Mari Rodríguez.
Muchas gracias, Mari. Qué bueno que nos escucha cada programa y pues bueno, aquí tratamos de hacerlo mejor. Pero bueno, ya casi para cerrar porque nos quedan escasos minutos de tiempo al aire, pues yo creo que las ciudades necesitan lo mismo que decimos en cada programa, ¿no? Reinventarse y adaptarse para las necesidades reales de la población. Porque es lo que siempre digo yo, por ejemplo, a mis alumnos. Estamos tan acostumbrados a sufrir nuestras ciudades.
Así es.
Que ya lo haces diario, ¿no? Y diario te quejas, y diario reniegas, y diario batallas, pero lo sigues haciendo todos los días de tu vida hasta que te cambias, te mueres.
Y ya como profesionista lo sigues haciendo porque lo viste normal toda tu vida, ¿no? Y eso está pésimo. Es como, ¿qué nos toca a nosotros como profesionistas? O incluso a los que no tienen que ver con el ramo de la construcción, de la arquitectura, ¿qué les toca a cada quien como ciudadanos, no?
Incluso como mismos individuos, ¿no? Porque desde su casa ellos van,
Desde respetar línea. Los cajones de discapacitados, porque a lo mejor no nada más son para las personas de silla de ruedas, sino para los de la tercera edad, como también tú como ciudadano no hagas tu rampa en la banqueta de la pendiente sálvala al interior de la cochera y no obstruyas la circulación. Claro que hay espacios difíciles como en Colinas, Alcaldes, Lomas del Valle, donde pues no te queda otra más que modificar la banqueta, pero lo que pongas de nivel pues también salva el escalón, ¿no? Para que los demás sigan circulando.
Porque irónicamente muchas veces es más cómodo circular por la calle, por el arroyo vehicular,
que por la misma banqueta, ¿no? Sobre todo si vas con una carriola, con una silla de ruedas. O los de la tercera edad, no sé si te has fijado que van con su andadera por el arroyo vehicular, porque simplemente la banqueta está imposible. La distancia entre el paramento de la fachada y el poste, pues no te da para pasar para con tu andadera.
Sí, y realmente a mí me ha tocado, por ejemplo, ver personas en silla de ruedas que andan solas por la ciudad. Pero se ven en una cantidad de obstáculos implicados que digo, pobre, ¿no? O sea,
yo creo que todos podemos hacer algo, o sea, desde no hacer la rampa en la calle, como no, los que tienen comercios no obstruir con su publicidad la poco que queda de banqueta.
Sí, porque incluso muchas veces los comerciantes sacan su vendimia a la calle, ¿no? A la banqueta, pensando que es de ellos, pero pues no, realmente su casa es de la puerta hacia adentro, su comercio igual.
O las personas que tapan las rampas, o sea, de por sí hay pocas, y luego la tapas con el coche, porque nada más voy aquí al banco rápido y no me tardo, ¿no? Y no piensas en lo que tiene que pasar la persona que realmente va a usar la rampa, ¿no? Para
sí, en esos 5 minutos sí, que te tardas, puede pasar alguien en silla de ruedas que necesita la rampa y tú estás obstruyéndolo, ¿no? Así es. Y no le queda otra más que rifársela por allá por otro lado. Uh-huh. Pero bueno, creo que es un tema bastante amplio en el cual, pues bueno, podemos opinar muchas cosas. Pero a fin de cuentas creo que cada quien es el que va a generar un cambio, ¿no? Nosotros, pues ahora sí que ponemos el dedo en la llaga y decimos ciertas recomendaciones en base a nuestro conocimiento. Pero a fin de cuentas cada persona es la que puede hacer la diferencia en su propia propiedad, valga la redundancia.
Así es.
Entonces, pues hacerlo.
Que nos toca a nosotros como ciudadanos respetar a los demás, ¿no? Siempre respetar los espacios destinados para estas personas y no, pues no dificultar, no hacerles más difícil lo que ya de por sí es complicado, ¿no? Dentro de nuestras ciudades. O incluso como si van a diseñar una vivienda nueva y tienen a lo mejor un familiar en esas condiciones o ya la están planeando para cuando tengan estas condiciones, pues pensar en las puertas con las medidas adecuadas, las rampas con las pendientes adecuadas, a lo mejor los gabinetes en la cocina, evitar los que están después del nivel de la barra, todos estos que están sobre la tarja, pues para estas personas es bastante difícil utilizar porque tenemos que subirlos a lo mejor en una escalera o algo así, entonces eso puede provocar accidentes. usar siempre materiales antiderrapantes en los baños donde estén en contacto con el agua. Y no nada más adaptar, sino involucrar e integrar con sensaciones, emociones, paisaje, materiales, texturas, como ven, convive, intégrate, ¿no?
Sí, arquitectura que realmente estimule los sentidos y que te genere mucho confort, porque si de por sí uno se pone depresivo en ciertas etapas de la vida,
así es.
Una de ellas y la más fuerte creo yo que es la etapa de lo adulto mayor, ¿no? Entonces realmente necesitas arquitectura que te esté estimulando constantemente para que no caigas en depresión por X o Y circunstancia.
¿Qué es lo que buscan a lo mejor los jubilados de otros países cuando vienen a México, ¿no? Ese estímulo visual que luego lo deshacemos y por irnos hacia siempre lo nuevo, lo contemporáneo, todo esto se nos olvida, ¿no? Como las flores del jardín, el contacto con el paisaje y todo esto, lo dejamos de lado por algo que está de moda.
Sí, efectivamente. Y pues bueno, fue un gusto estar una vez más con ustedes. Agradecemos a la licenciada Yajaira, que es la directora de radio. También a Gabriel Barba aquí, que estuvo en controles y en la línea telefónica. Estefanía, hasta luego.
Octavio, nos vemos el próximo lunes.
Sí, y escúchenos, siga con la barra de UDG.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión. We'll be right back.